Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, pues sales de casa, día como hoy, último día de la semana, pues ya estás pensando en lo que vas a hacer el fin de semana, estás pensando en la cena de esta noche, te das cuenta que ha pasado otra semana sin ir al gimnasio y hoy es un helicóptero. Estás en la M40 de Madrid, que es una carretera de circunvalación, y oyes un helicóptero. Y el ruido del helicóptero es raro y de pronto te das cuenta que el helicóptero se cae. Se cae en medio de la mediana de la carretera por la que vas. Y te ha salvado por poco. Te ha salvado porque el piloto del helicóptero era un hombre muy experimentado. Esto es lo que ha pasado esta mañana en Madrid. Y si el piloto no hubiera sido tan experimentado, porque se te podía haber caído encima el helicóptero. Nos podría haber caído un helicóptero encima y se acabó el fin de semana. O podríamos haber nacido en Gaza y estar ahora debajo de las bombas. Los antiguos decían que la vida humana era una fortuna, una rueda de la fortuna. Te puede tocar la parte buena o te puede tocar la parte mala. ¿Es así? ¿Estamos en manos de una fortuna ciega? Helicóptero en la M40, viernes por la mañana. El lago Lehmann es un lago que recoge las aguas de los Alpes. Antes, cuando no había cambio climático, pues este lago se pasaba varios meses absolutamente helado, se podía andar por encima del lago. En verano es muy agradable bañarse en el lago Lehmann. El agua está fresquita, yo me he bañado un par de veces, pero es muy agradable. El lago Lehmann está a las orillas de Ginebra, que es una ciudad donde la gente tiene mucho dinero. Es una ciudad con muchos organismos internacionales. Es una ciudad muy, muy, muy aburrida y muy, muy, muy cara. O sea, tomarse un café, pues al cambio te pueden costar 10 euros el más barato. No te digo ya alquilar un apartamento chiquitito. Bueno, pues a las orillas del lago Lehmann hay un chalecito que es la sede de la Fundación Henri Dunant. Es una fundación dedicada a los conflictos, a mediar los conflictos nacionales e internacionales. Pues resulta que el verificador internacional en las relaciones entre Junts y el PSOE, entre el gobierno y Puigdemont, va a ser, parece ser, o sea, salvo sorpresa, esta fundación ginebrina, la Fundación Henri Dunant. Pero no se puede decir nada. Óscar Puente, por ejemplo, dice que no sabe nada.
Ya digo, me preguntan por cosas en las que yo no estoy. Soy el ministro de Transportes y no puedo dar más opiniones sobre ese tema.
Qué discreción, ¿eh? De Óscar Puente. ¿Dónde quedó aquel látigo de Feijóo? Ahora él es el ministro de Transportes. Tampoco Pachi López sabe nada del verificador.
No tengo ni idea. Ya lo haremos público y será todo absolutamente transparente.
La consigna es: no hay que hablar de el verificador internacional. Para llegar a esta reunión, que se va a celebrar mañana sábado, pues Sánchez ha tenido que hacer contorsiones bastante dolorosas. No para él, pero sí para el Estado de Derecho. Ha tenido que promover una ley de amnistía. Ha tenido que llamar a Puigdemont presidente. Ha tenido que decir que los jueces en España se dejan utilizar, porque eso significa hablar de lawfare. Claro, de la amnistía, pues tiene sus consecuencias. Porque Bolaños, el ministro de todo, dice que la amnistía no plantea ninguna duda, ningún problema en Bruselas. Lo ha dicho dos veces, después de haberse reunido con los responsables de la Comisión Europea, y han tenido que salir a desmentirlo.
Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Pues cero, dice, preocupación.
Cero preocupación, dice Bolaños. Y llega el portavoz de la Comisaría de Justicia, del Comisario de Justicia, Christian Wiegand, y dice: nosotros no hemos dicho eso.
El análisis está en proceso. En ese sentido, la Comisión no ha dicho todavía que la ley de amnistía no le cause ninguna preocupación.
O sea, que no ha dicho la verdad a Bolaños. ¿Qué cara le está saliendo esta reunión a Sánchez? Es lo primero, no lo único. Te cuento también que hasta cuatro razones ha dado el Consejo General del Poder Judicial para rechazar la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Considera, entre otras cosas, que ha hecho un uso fraudulento de sus poderes. Patricia Rossetti.
Referencia obligada a la sentencia del Supremo que anuló nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera. Y recuerda al Consejo lo que dijo el Supremo, que García no tuvo reparo alguno en designar como fiscal de sala a la persona a la que le unía una estrecha amistad. Era el principal colaborador de Delgado y tras su cese ocupó su cargo. También se refiere a la deficiente transparencia en los nombramientos. En poco más de un año, Álvaro García ha nombrado a más fiscales que pertenecían a su asociación, la UPF, que representa tan solo el 7% de la carrera, un 66% de cargos discrecionales. Y también habla de la falta de amparo a los fiscales del Prusés. Por todo ello, para el Consejo, Álvaro García no resulta persona idónea para ser fiscal general del Estado.
Encuentra los cadáveres de un matrimonio octogenario con signos de violencia en su domicilio de Sigueiro, en A Coruña. Una de las hipótesis es que podríamos estar ante un nuevo caso de violencia machista. COPE Santiago, Alberto Varela.
La Policía Judicial ha asumido la investigación. La jueza encargada del caso ha acudido este mediodía para examinar el lugar del crimen. Fue la nuera del matrimonio de octogenarios la que encontró los cadáveres a media mañana cuando acudió a visitarlos en la localidad de Oroso, a pocos kilómetros al norte de Santiago. La puerta del domicilio no había sido forzada. A esta hora la principal hipótesis que se baraja, aunque están todas abiertas, es la violencia machista. Se cree que el hombre mató a su mujer y después se suicidó. El crimen ha conmocionado a la pequeña localidad de Sigueiro, en Oroso, a pocos kilómetros al norte de Santiago de Compostela.
La lluvia y la nieve darán paso este fin de semana al frío polar y comienza el invierno meteorológico que se prolongará hasta el 29 de febrero. Se presenta más cálido de lo normal, pero también más lluvioso en el noroeste. Sandra Senjo.
Despedimos este otoño que ha sido más lluvioso y caluroso de lo normal. De hecho, probablemente se sitúe como uno de los tres más cálidos de la serie histórica y damos la bienvenida al invierno meteorológico, que apunta a que por sexto año los termómetros marcarán valores por encima de los habituales, especialmente en Canarias. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
No es impedimento para que a lo largo del periodo puedan llegar a España masas de aire frío que den lugar a episodios de temperaturas bajas con heladas y nevadas también en cotas bajas, pero parece que estos episodios en principio serán poco frecuentes.
Se esperan más lluvias de las habituales en el noroeste de la península, mientras que en Canarias el escenario que se presenta es todo lo contrario, un invierno marcado por la ausencia de precipitaciones.
En deportes, la noticia del día la protagoniza Rafa Nadal, que ha anunciado su vuelta a las pistas tras su lesión hace un año. Ignacio Suaga.
Es importante recordar que el tenista español tuvo que pasar por quirófano y que las dudas sobre su vuelta eran muy grandes. Así ha anunciado su regreso al circuito Rafael Nadal.
Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
El mallorquín ha asegurado que regresará a la pista en Australia en la primera semana de enero. Y en cuanto a fútbol, hoy arranca la 15ª jornada de primera con un Las Palmas-Getafe. Ambos equipos buscarán los 3 puntos para mantenerse en la zona media de la clasificación. Para finalizar, dos buenas noticias. Nico Williams ha renovado su contrato con el Athletic Club hasta 2027 y Ancelotti podrá contar en el partido de mañana contra el Granada con Jude Bellingham, que terminó con molestias el partido de Champions contra el Nápoles.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados, sol y ambiente frío en la capital. De cara al fin de semana se espera mucho frío durante las noches y madrugadas, con hasta 6 grados bajo cero en zonas del norte de la comunidad. Y en las carreteras seguimos pendientes de la M40 a la altura de Hortaleza, siguen los cortes intermitentes porque aún no se ha retirado el helicóptero siniestrado esta mañana, lo que también está provocando retenciones en la M50 en Vallecas en sentido A3. Además, hay circulación lenta en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón, en la 4 en Butarque y en la 5 en Móstoles, y de salida en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, la 42 en Getafe y la M40 en Monte Carmelo, Pozuelo y Alcorcón. Y que hay que saber que hay retrasos de unos 20 minutos en la línea C3 de cercanías en Cienpozuelos por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has oído hablar de Q-Star? ¿A qué te suena Q-Star? ¿Es el nombre de una influencer? ¿Es el nombre de unas zapatillas de deporte, Q-Star? ¿O es el nombre de un exoplaneta? A ver, intenta asociar Q-Star a algo de esto. ¿Zapatillas? ¿Influencer? ¿Exoplaneta? Pues no, no es ninguna de estas tres cosas. Q-Star es la nueva herramienta que está desarrollando la empresa de inteligencia artificial OpenIA. Hace un año que creó ChatGPT y ya todos los institutos de España, los exámenes, los chavales, en vez de copiar, le dicen al ChatGPT que les haga un ensayo sobre la influencia de Pardo Bazán en la poesía de Kazajistán. Entonces llega ChatGPT y hace lo que puede con ese tema de ensayo. Bueno, pues ahora parece que hay una herramienta que se llama Q-Star y que además esa herramienta tiene que ver con la salida precipitada y con la vuelta de el que ha sido y sigue siendo consejero delegado de esta empresa de inteligencia artificial, Altman. Bueno, pues por lo visto, pero vamos, esto todavía no está comprobado, Q-Star es una herramienta de inteligencia artificial que permite algo que no se había hecho hasta ahora por la inteligencia artificial, que permite el cálculo matemático. Es decir, esto sería una gran novedad y que eso estaría poniendo en peligro la humanidad. Esto se dice mucho últimamente. Decía, viene un meteorito, nos va a poner en peligro, va a poner en peligro la humanidad. Hay un nuevo virus, va a poner en peligro la humanidad. Hay una nueva herramienta de inteligencia artificial, va a poner en peligro la humanidad. Bueno, estos temores sobre el desarrollo de la inteligencia artificial están fundados. Una herramienta de inteligencia artificial puede ponernos en peligro. ¿Qué es exactamente Q-Star y otras herramientas? Vamos a intentar responder a estas preguntas con la ayuda de Miguel Ángel Román, doctor en inteligencia artificial, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial. Pero antes voy a saludar a Daniel Gascón, que está con nosotros, como es habitual, los viernes. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vosotros en Letras Libres, Daniel Gascón, entre otras tropecientas cosas, además de traductor, escritor, hacer viñetas y tal, es el director editorial de una revista que se llama Letras Libres, y han dedicaron hace varios meses un número, varios meses, el tiempo corre muy deprisa.
Sí, yo creo que fue en julio
o
así.
Fue en verano, eso, sí. O sea, la inteligencia artificial y la amenaza que supone para la humanidad, ¿o no? Tú, después de haber leído tu propia revista,
¿qué cogen? Pues me quedé que es lo que decía, creo que había un profesor que les decía a sus alumnos, espero que hayan salido de esta clase con un nivel de confusión superior.
O sea, tú saliste con un nivel de confusión superior.
Claro, sí, porque era como, por una parte había muchas cosas que veías que eran muy, muy estimulantes y que podía servir. Luego también tienes cómo se regula, ¿no? Cómo se crean una especie de frenos. Y luego también como ahora mismo hay como un entusiasmo por los éxitos y también por la amenaza que supone, ¿no? Y luego sí que te generaba cosas de dudas, que algunas son de casi de ciencia ficción y otras que pueden ser un poco más filosóficas o de derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Todo ya. El tema del copyright, ¿no? Entonces había muchas...
Porque en realidad lo que hace ChatGPT, a todos los que habéis escrito os copia y ya está.
y lo mezcla y lo pone un poco como quieren, ¿no? Y a ti luego seguro que si no se te has visto a ti alguna vez te buscas tu nombre y te atribuye libros que no tienes, ¿no?
Pues sí, me ha atribuido un gran currículum que no es cierto, es verdad. Daniel Gascón nos confiesa su estado de confusión, que esto es ya mucho, ¿eh? O sea, llegar a la conclusión de que uno está confuso ya es el principio de casi todo. Vamos a ver si nos saca un poco de esa confusión. Lo vuelvo a presentar, Miguel Ángel Román, que es cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos con lo de QStar. Esta sería la herramienta sí. Que estaría desarrollando OpenAI en este momento. Significaría un gran avance porque no solo procesa a gran velocidad, digamos, parámetros lingüísticos, ¿no? Sino que llegaría a calcular. Si llega a calcular es que no es solo reproducir textos que ya existen, sino que es generar algo nuevo. ¿Qué sabemos de QStar?
Bueno, pues la verdad es que lo que sabemos todo es muy especulativo, ¿no? Lo que sabemos a ciencia cierta es que ha habido una fuga de OpenAI de información, en este caso relativa a este proyecto, método, algoritmo, algo que se llama QStar. Si nos vamos un poco al campo de las ciencias de computación, QStar podría ser la mezcla de dos conceptos, ¿no? De Q-learning, que es un algoritmo que se utiliza en el aprendizaje por refuerzo, y A estrella o A star, ¿no? Que es un algoritmo que utilizamos todos en los GPS, bueno, es una variación de este algoritmo, el que utilizamos en los GPS.
Espera, mi Ángel, que yo ya me he perdido. O sea, no sabemos a ciencia cierta si existe QStar, no. Pero parece que sí, primera parte. Y si existiera...
Sí, parece que existe. Sí.
Parece que existe. Si existiera, sería una mezcla de dos tipos de algoritmos. Hasta ahí he llegado.
Exacto.
A partir de ese momento sí. Ya me he perdido. A ver, ¿cuáles son los dos tipos de algoritmos?
Eso serían dos tipos de algoritmos, pero esto es especulativo, ¿no?
Sí, sí.
Uno sería un algoritmo relacionado con inteligencia artificial, sobre todo aplicada al terreno de los juegos, y otro sería un algoritmo pues que utilizamos todos en nuestro día a día en el GPS, ¿no? Para ir de un punto a otro y elegir el mejor camino, ¿no?
Ya.
Entonces, la especulación lo que dice es que podría ser una mezcla de estas dos cosas
sí.
Y que lo que provocaría o lo que dotaría a las máquinas es de la capacidad de razonamiento, ¿no? Porque ahora mismo ChatGPT, como todos sabemos, produce texto, es capaz de generar cualquier cosa, pero desde un punto de vista teórico no razona.
Ya.
Puede imitar el razonamiento, ¿no? Pero no razona. Entonces,
lo que hace es procesar muy rápidamente las frases.
Exacto,
que hemos metido todo. Bien, y ahora.
Exacto, pero para razonar, sí. Para razonar hace falta algo más, ¿no? Hace falta pensar sobre las cosas, volver a dar una vuelta, y esto es algo que no hace ChatGPT ahora mismo, ¿no?
Ajá.
Simplemente coge texto y replica lo que puede parecer más plausible en cada momento, pero eso está alejado de razonamiento. Y lo que se habla es que este algoritmo de QStrella podría ser lo que dota a sistemas como ChatGPT de razonar. Pero todo esto es especulativo ya. Y no está ni confirmado ni desmentido.
Pero para decir que una máquina razona, tendría que ser consciente de que razona. O sea, se tendría que dar cuenta, o sea, el razonamiento significa yo estoy ahora pensando, es decir, sé que estoy pensando. O sea, si no sé que estoy pensando, no estoy pensando en realidad.
Sí, bueno, en este caso el razonamiento sería que yo le planteo un problema
¿sí?
Y es capaz de encontrar la solución haciendo relaciones causa-efecto, ¿vale? No estaría tan relacionado con la consciencia, sí con utilizar, pues digamos, los elementos que tiene para llegar a una conclusión lógica, ¿no?
Ya.
Esto, que puede parecer que ChatGPT lo hace, realmente no lo está haciendo.
O sea,
y
yo...
este QStar podría estar detrás de este gran avance.
O sea, yo a ChatGPT le digo, ChatGPT, todos los hombres son mortales. Lo intenté, pero me respondió que era sí. Que no estaba utilizando un lenguaje correcto porque no era inclusivo, porque estaba utilizando un masculino genérico. Ajá. La máquina se enfadó conmigo. Sí. Yo le pregunté, todos sí. Los hombres son mortales. Pedro es un hombre. Pedro,
sí.
Que quería que me hiciera un silogismo, no lo conseguí porque se enfada si tú utilizas el masculino genérico, o sea, así de políticamente correcto.
Uh-huh.
Esto sí. Esto no lo hace ChatGPT, sí lo haría QStar.
Bueno, lo que pasa es que a ChatGPT le han enseñado muy bien lo que puede decir y lo que no. Y por eso da la sensación de que está razonando y que está comportándose de forma políticamente correcta. Pero realmente es simplemente una máquina que escupe el texto más probable en cada momento.
Escupe el texto. Mira, esa es una definición esta capacidad que me ha gustado. Escupe el texto más probable en cada momento.
Exacto. Y que eso es lo que es.
Y si llegase a razonar, Q estar sería una amenaza para la humanidad, o esto es conspiranoia de esa que tenemos, raciones de conspiranoia.
Pues probablemente sería un salto muy importante en las capacidades de una máquina, pero será tan peligroso, pues depende de la gente como lo quiera ver. Yo te pongo un ejemplo.
Sí.
Cuando salió GPT-2, que llamábamos por GPT-4, cuando salió GPT-2 y OpenAI mostró pues lo que era capaz de hacer, dijeron que no querían publicar el modelo porque veían muy peligroso para la humanidad que tuviera acceso a un modelo así. Luego lo publicaron, no pasó nada. El año pasado, hace un año justo, salió ChatGPT. Uh-huh. Tampoco ha pasado nada después de un año. Entonces, yo creo que esto responde más al miedo que presenta mucha gente de que las máquinas vayan cada vez cogiendo más capacidades. Pero ya, al final, el objetivo de las máquinas es hacernos la vida más fácil, ¿no?
Sí,
entonces, eso depende, la peligrosidad depende un poco del punto de vista de la persona.
Claro, pero decía, por ejemplo, Gascón, ahora Daniel, que primero hay un problema de derechos de autor ya en ChatGPT, porque en realidad se alimenta, no sabemos cómo, de lo que está en Internet y lo utiliza y procesa. Quiere decir, son cosas que han escrito otros.
Sí.
Ya, por ejemplo, ahí hay un problema de derechos de autor, ¿no?
Bueno, depende. Cuando tú ves un cuadro o escuchas una música y luego compones otra, estás inspirándote en eso, ¿no?
Ya.
Pero eso es un debate, que lo tiene que resolver, por supuesto, se tiene que resolver en el mundo judicial, ¿no?
Claro.
Es decir, alguien en el mundo judicial tiene que decidir si lo que hacen estas máquinas es inspiración o, digamos, copiar trabajo o hacer un trabajo derivado de otro, ¿no?
Ya.
Yo esto lo veo más así. Pero en este caso de Q-Star, ¿no? Estamos hablando de que las máquinas adquieran, digamos, un nivel más de capacidades, ¿no?
Sí, de generar. En este caso sí estaríamos generando pensamiento. Vamos a ver, Miguel Ángel, con lo que tú sabes, ¿qué porcentaje de probabilidad hay de que realmente Q-Star piense en el sentido de resolver un problema lógico o un problema matemático? ¿Tú cuánto crees que esto sea probable, que se haya conseguido?
Hombre, yo creo que lo que se habrá conseguido, como todo, es un primer paso en esta línea de razonamiento, ¿no? Y probablemente pueda hacer, pues puede resolver problemas matemáticos sencillos utilizando este proyecto que no conocemos, que se llama Q-Star, ¿no? De ahí a que de pronto sea un sistema capaz de razonar mejor que un humano, lo dudo. Porque siempre hemos visto en la inteligencia artificial como cada salto que damos, pues las máquinas adquieren capacidades humanas, pero a un nivel muy inferior.
Ya.
Es decir, por ejemplo, ChatGPT podemos decir que nos comprende lo que nosotros escribimos, pero a un nivel inferior de lo que lo haría otro humano.
Bueno, pues comprende, procesa, ¿no?, estadísticamente. Miguel Ángel Román, gracias por haber estado con nosotros explicándonos qué sería este Q-Star y lo que significaría en el desarrollo de la inteligencia artificial. Buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido un placer.
Daniel, no consigo que nadie defienda tus derechos, ¿eh? Me ha dicho Miguel Ángel que esto es como copiar un cuadro, o sea, sí, que no hay manera.
Sí, luego, bueno, la huelga aquella que hubo de guionistas en, claro, Hollywood en parte era por esto, ¿no? Y es curioso porque, claro, la mecanización pues histórica amenazó unos puestos de trabajo, ¿no?
Y ahí generó otros.
Y generó otros, ¿no? Oye, pues está, lo que parece que los que amenaza son como pues trabajos más, más cualificados. De todas formas, para tranquilizarnos, decía el presidente de Microsoft, decía que esta inteligencia que en los próximos 12 meses no va a estar hecha.
¡Ah, hombre! O sea que dice, no, en los próximos 12 meses vais a tener que seguir haciendo las cuentas con la calculadora. A mí me parece fascinante todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque es verdad que está haciendo cosas que antes creíamos que solo podíamos hacer los humanos. Quiero decir, escribir un ensayo sobre según qué cosas. Yo el otro día hablaba con un investigador de Cambridge y me decía, pero con toda tranquilidad, ¿eh? O sea, yo recojo los datos y le voy a pedir a ChatGPT que me redacte el texto. O sea, sí, quiero decir, yo no sé cuál será el resultado. Pero, claro, aquí digamos, la frontera de lo que es conocimiento humano y no es conocimiento humano se va modificando. Claro. Es un reto interesante este,
sí,
¿no?
Sí, como se va moviendo. Por ejemplo, yo lo uso a veces para traducciones o para, ajá, transcripciones. Y la verdad es que te facilita mucho, ¿no? Y seguro que para, tiene muchas otras aplicaciones que son, que nos yo dices, pues que te permiten hacer otras cosas, claro, y hacerlas mejor, ¿no?
Sí, antes nunca utilizábamos un navegador en el coche y ahora lo utilizamos. Yo, por ejemplo, para las traducciones a veces mete la, o sea, tú la revisas, claro.
Claro, tienes que revisarla, sí.
Es
sí,
como para un primer desbroce.
Un borrador, ¿no? O a veces de un idioma que no sabes, dices, bueno, pues me entero un poco de qué va.
Una,
¿no?,
idea. Y luego para documentación, lo que pasa es que yo no me fío, porque ya me ha metido la pata varias veces y es que, claro.
No se lo inventa, manera. Es que cuando. Es como un alumno que no sabe, ChatGPT se parece un poco a nosotros.
Sí, en lo que cuando no sabe responder una cosa, se la inventa. Entonces, claro, si está buscando documentación fiable, yo me he llevado algún chasco. Y digo, bueno, no vuelvo a equivocarme, me equivoco yo, pero no que se equivoque la máquina. Gracias, Daniel, buen fin de semana.
Muchas gracias.
Aquí está Rosa Rosado, que trae ya la merienda. Son las 4 y 25, pero hombre, un bocata de jamón.
Pues ya no te digo yo que no, Fernando.
Bueno, hemos comido temprano.
Efectivamente, ya hay hambre y el jamón siempre sienta de maravilla. Bueno, ¿alguna vez has visto al vecino poniendo las luces navideñas y al de enfrente poniéndolas aún más grandes? ¿O que si tú pones pavo para cenar, tu cuñado saca el marisco más caro? ¿Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Vamos a disfrutar como nunca y como siempre, solo la Navidad, solo la gente que amas, solo jamón y que sea Navidul. Saboremos lo sencillo.
Rosa Rosado se ha sacado un estudio de la manga, o sea, pues se lo ha sacado de la manga.
O sea, que tú dices que me lo he inventado.
Bueno, no, tú no te lo has inventado, se lo has pedido a ChatGPT.
O sea,
ChatGPT, hazme un estudio sobre cuáles son los españoles que más hablan.
Las ciudades.
Las ciudades.
Más no. Habladoras de España. Las concretamente ciudades. Le he hecho esa pregunta.
Claro, y como ChatGPT miente, pues ha salido que las ciudades donde más se habla,
sí,
donde la gente es más parlera, más
charlatana.
Más charlatana, sí, son Córdoba, Granada y Palma de Mallorca. Yo siempre he pensado, primero, los cordobeses
sí,
no largan mucho.
¿No?
No. Luego, la gente de Palma de Mallorca tampoco los veo yo con gran discurso. Y los de Granada, sí hablan, pero bueno, eso es capítulo aparte.
Yo creo que de Madrid para abajo sí hablan más que de Madrid para arriba, también te digo.
Sí, es verdad. Sí, esto es probable, pero hay zonas del sur, por ejemplo, donde tampoco se habla tanto.
Depende de con quién des. A lo mejor es que hay muchos cordobeses que hablan mucho.
Sube la media, ¿no?
Exactamente.
O que ha cambiado la generación.
Sube la media.
Pero bueno, según este estudio, que sí, no sé sí, de dónde sí. Se lo ha sacado Rosa.
Pues de ahí, del ChatGPT.
Del ChatGPT. Córdoba, Granada y Palma de Mallorca son las ciudades en las que más se habla. En Zaragoza no, Daniel.
No se habla tanto.
No se habla tanto, claro, en Zaragoza, ¿no?
Ya en Teruel ya no decimos nada. somos como budistas.
Oye, yo conozco cordobeses budistas, ¿eh? Entonces, vamos a ver, la pregunta de hoy es, ¿quién es la persona más charlatana que conoce o que has conocido en tu vida? Que es que no se calla ni debajo del agua, sí, o sea, sí. Lo metes debajo de una piscina y sigue y sigue hablando, ¿no?
Y que te pone la cabeza loca.
Yo, fíjate, yo lo que pasa es que he desarrollado una capacidad que cada vez me alegro más, ¿eh? Una habilidad que es estar mirando a una persona y pasar la conversación a una parte del cerebro donde en realidad no me entero de nada.
O sea que desconectas.
Desconecto, sí.
Cuando Fernando no te habla en una conversación es que está pensando en otra cosa.
Porque la gente dice, mira cómo me escucha, con qué atención. Y es que estoy navegando por otros mundos.
Exacto, que no te importa un pimiento lo que te están contando.
Bueno,
fíjate, yo con el tiempo he ido hablando menos. Igual es que tengo menos cosas que contar. Yo de pequeña sí que hablaba mucho, incluso las notas me ponían siempre a hablar mucho.
¿Ah, sí?
Pero sí,
a mí me echaban de clase, por hablar.
Por hablar, bueno.
Fernando,
pues
a la calle.
En fin,
pero no hablaba con los alumnos, hablaba con el profesor. O sea, de este pesado, ¿sabes? El pelota que habla.
¿Repelente, quieres decir?
El repelente ese que el profesor echa porque le matiza su intervención.
Qué fuerte, ¿eres de esos?
Sí, de esos, claro. Al final uno acaba trabajando en la radio, claro.
Bueno, a ver, que hay niños que hablan mucho. Mira, por ejemplo.
Hola, gente. Pues la persona más charlatana que conozco es mi hija. La pequeña, que cuando sale del colegio, sobre todo cuando tiene que contar algo, tenemos que decirla, al rato de contar, decimos, para, respira, porque es que te cuenta todo, en el colegio, hasta si la profesora se ha girado y ha doblado una tija, o sea, absolutamente todo. Tiene 15 años y es que absolutamente todo, pero a unas velocidades que es que ni vocabiliza, es increíble. Así
607, que, 607, 150602, 607-150602, ¿quién es la persona que conoces que habla más tiempo, más rápido? Que dice más cosas o que dice menos cosas, pero que sigue hablando. 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el Partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Hay 2 tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay 2 tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches: el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si me concedieras un
deseo para hacerme feliz. El comisario de Justicia desmiente al ministro de casi todo, el ministro Bolaños. Bolaños ha estado reunido con representantes de la Comisión Europea. La reunión fue ayer. Ha dicho ya dos veces que no hay ningún problema por parte de la Unión Europea, problema cero con la ley de amnistía.
Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna.
Cero, cero, cero preocupación. Pues no, no es cero. Porque Christian Wiegand, que es portavoz de Justicia del Ejecutivo Comunitario, ha dicho que esto está analizándose. Que la Unión Europea todavía no ha dicho, la Comisión Europea todavía no ha dicho que haya cero problema.
El análisis está en proceso. En ese sentido, la Comisión no ha dicho todavía que la ley de amnistía no le cause ninguna preocupación.
Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menudo lío se ha metido Bolaños, ¿no? ¿Qué necesidad tenía de ser tan contundente cuando las cosas no son tan contundentes y haya tenido que salir el portavoz de Justicia a desmentirlo? ¿Varapalo o es que exageramos aquí en España?
Bueno, yo creo que varapalo por listillo, ¿no? Porque no hay debate. Es decir, tú dices, no, la Comisión Europea no está preocupada. Y sale el portavoz y dice, oiga, no hemos dicho si estamos preocupados o no, pero todavía no hemos dicho que no estamos preocupados.
Claro.
Con lo cual ha puesto en boca de la Unión Europea lo que la Unión Europea, el comisario, no ha dicho. Yo creo que Bolaños se ha pasado de listo queriendo contestar a la estrategia del Partido Popular de llevar el debate nacional a Europa. Y ha querido, digamos, zanjarlo a su estilo, porque claro, en Europa dicen, oigan, ustedes discutan, hablen, debaten o hagan lo que quieran de puertas adentro, pero a nosotros no nos metan en su lío. Y en este caso, las palabras del portavoz de la Comisión Europea, pues le quitan la razón a Bolaños, claramente. Lo bueno que tiene esto es que el tiempo dirá si la Unión Europea está preocupada o no sobre la amnistía y si realmente el Estado de Derecho con esta ley sufre o no sufre en España. Vamos a tener una solución segura. Ya veremos si es noticia o no es noticia. Lo que está claro es que la Unión Europea todavía no ha dicho nada y está clarísimo que no ha dicho que ni le preocupa ni le deja de preocupar, que simplemente lo está analizando.
Mañana tenemos, Antonio, la primera reunión de seguimiento o de vigilancia o de cumplimiento, de revisión de si el pacto PSOE-Junts se está cumpliendo. Va a haber un verificador internacional, parece que es la Fundación Henri Dunant, pero es llamativo que se ha impuesto el silencio en el gobierno, en el Partido Socialista, por ejemplo, Óscar Puente, él no sabe nada.
Ya digo, me preguntan por cosas en las que yo no estoy. Soy el ministro de Transportes y no puedo dar más opiniones sobre ese tema.
Pachi López tampoco quiere hablar del asunto.
No tengo ni idea. Ya lo haremos público y será todo absolutamente transparente.
¿Por qué tanto silencio respecto a esta cuestión, a la identidad del verificador internacional?
Lo que están tragando, ¿verdad? La verdad es que es difícil el por qué. Lo que sí que está claro es que es inaceptable que dos partidos españoles se sienten a negociar en Suiza y es absolutamente inaceptable que por parte del partido que está en el gobierno de España no se sea absolutamente transparente. Tanto Puente como López reciben órdenes. No, yo me temo que no saben lo que está pasando y yo ahora mismo reconozco que no tengo la información exacta, más allá de las tiranteces que sí que me constan, porque el PSOE se comprometió a hacer una reunión mensual y ahora está intentando que no sea mensual para no dar la sensación de que están constantemente siendo fiscalizados el gobierno de España por un partido independentista en Suiza y tienen sus más y sus menos. Y parece ser que lo de Henri Dunant efectivamente es, digamos, el vehículo para esa negociación, pero no es el mediador. Es decir, que va a ser de sede, pero todavía no tienen cerrado el nombre
de la persona o las personas
que vayan a ser. Si yo creo que anunciarán quién sea, lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo en quién es. En cualquier caso, esto es un sapo más, yo creo que la sensación en el PSOE, es decir, si vamos a soportar que Puigdemont venga a Barcelona o a Madrid, tenga ruedas de prensa y digan que lo van a volver a hacer, pues mira, lo de los mediadores es un sufrimiento menor. Ahora, es una de las cosas que está erosionando y va a erosionar al gobierno, a Pedro Sánchez y al PSOE, ya veremos hasta dónde.
Pero tú fíjate si mañana tenemos, que no sé si tendremos una imagen, bueno, tuvimos la de Santos Cerdá, debajo de la foto de la urna con Puigdemont. O sea, quiere decir que igual tenemos la foto mañana de una delegación del PSOE y Puigdemont en la sede de la Fundación Henri Dunant en la orilla del lago Léman, ¿no? Y cuando en esa fundación, pues lo que se negocia son con grupos terroristas o conflictos internacionales.
Fíjate que la sugerencia de que sea la Henri Dunant, yo creo y algo sé que viene por parte de Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, desde el principio de las negociaciones para formar gobierno, me consta,
¿sí?,
de que él apostaba y estaba convencidísimo de que se iba a llegar a la formación de gobierno. ¿Qué ha tenido algo que ver? Y que la sugerencia de Rodríguez Zapatero, del expresidente que negoció con ETA en esa sede, es un poco el hablar y ganar tiempo. Es decir, que es un poco la estrategia que se siguió con ETA. Papeles, claro, el problema es que con ETA sí que había un mensaje de todos los españoles de que queríamos acabar con ETA. Ya se había negociado por parte de todos los gobiernos desde UCD con ETA y que a cambio de no dar nada estábamos dispuestos a negociar, pero es que en este caso estamos hablando con unos señores que es un prófugo de la justicia, que no se arrepiente, que tiene diputados en el Parlamento, por supuesto es que legítimos, y la situación no es la misma. Yo te lo decía al principio, es que no es aceptable que dos partidos españoles, en lugar de negociar en cualquier sala del Congreso de los Diputados, claro, se vayan nada menos que a Suiza a negociar. Y sobre todo, porque a mí que negocien, yo creo que le hace daño al PSOE, lo asumen, lo ya tienen que pagar, pero ojo, lo que sí que quiero saber es qué negocian.
Claro.
Porque a mí que negocien no se sienten, bueno, vale, ellos verán, pero es que luego si eso se va a convertir en leyes que van a aprobar con la mayoría, el rodillo de la mayoría absoluta que puedan tener el Congreso de los Diputados entre todos, pues eso ya es otra cosa.
Pues aunque parezca mentira, el 24 también va a ser un año electoral, sí, porque tenemos las europeas, tenemos las catalanas, tenemos las vascas y tenemos encuestas ya de lo que puede pasar en las elecciones vascas. El PNV, según el sociómetro del gobierno vasco, sería el partido ganaría las elecciones con 29 escaños. Dos menos, o sea, baja en intención de voto, dos escaños menos. Bildu sube, llegaría a 25 escaños, cuatro escaños más que en este momento, y también subiría el Partido Socialista y también subiría un poquito el Partido Popular. Con este escenario, Antonio, si este fuera el resultado, ¿qué gobierno habría en el País Vasco? ¿Qué pronóstico haces?
Bueno, lo dijo el otro día Eneko Andueza, que es el líder del PSE. Yo creo que quieren repetir en el País Vasco la situación en la que están hasta ahora. Y creo que sería un gobierno PNV-PSE. Esto es lo que hay, esto es lo que da cierta tranquilidad al PSOE, que donde tiene el problema es si Bildu se convierte en el primer partido en el País Vasco.
Claro.
Porque entonces tendrían una razón de más para preocuparse, en tanto en cuanto que Bildu, necesitan a Bildu para aprobar todas las leyes, porque la mayoría que tienen es muy ajustada y necesitan a todos en todas las votaciones. Claro, si gana Bildu, Eneko Andueza ya ha dicho, yo no voy a apoyar un gobierno de, o sea, no vamos a entrar en el gobierno con Bildu, ni voy a apoyar, que aunque Otegi haya anunciado que no sea, nosotros no vamos a apoyar a Bildu. Pero claro, Bildu le podría decir, oye, y si tú no me apoyas a mí en, claro, Vitoria, ¿por qué te voy a apoyar yo a ti en Madrid, no? Pues el juego se ha acabado, con lo cual crearía una situación de tensión yo creo que una más importante. Entonces, lo que le interesa al PSOE y lo que ellos esperan realmente es poder seguir gobernando, que gane el PNV y que puedan seguir gobernando. Este es un hito, las elecciones vascas, y el otro, que yo creo que después de las de estas elecciones, que son las catalanas a las que me refiero, y dudo que pueda haber mucho más tiempo de esta legislatura que acaba de empezar, que es lo que pase en las elecciones catalanas. Para mí esa es la clave de esta legislatura, en tanto en cuanto la ganen los independentistas con mayoría absoluta y entonces se hagan fuertes y exijan el famoso referéndum, o el PSC pueda gobernar y entonces el Sánchez encuentre un poco de alivio, que ya veremos de aquí a entonces cómo va a ser la situación, cómo va a ser la legislatura y en qué situación va a estar, porque ya te digo yo que lo que hablábamos antes de lo de Suiza, la llegada a Puigdemont va a seguir erosionando y mucho al PSOE y a Pedro Sánchez.
Antonio, muchas gracias, buenas tardes y buen
fin de semana. Un placer, buenas tardes.
Buena noticia económica. El Euribor ha bajado en noviembre 0,138 puntos. Entonces ha llegado por eso el momento de cambiar de una hipoteca de tipo fijo a una hipoteca de otro tipo. Es la pregunta que le vamos a plantear enseguida a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
El Euribor se ha puesto por debajo del 4%. Empieza a no solo ya detenerse la subida, sino que empieza a corregirse paulatinamente. A pesar de ello, la hipoteca media todavía va muy disparada en España porque, lógicamente, los cambios no se ven hasta al cabo de un tiempo. Y la gran pregunta es qué hacer si tengo que formalizar una nueva hipoteca o qué hago si tengo una activa. ¿Es momento de cambiarse o ante una posible bajada o corrección del Euribor es mejor quedarse de momento esperando?
Bueno, pues parece que nuestro profesor de economía de bolsillo prefiere esperar antes de hacer un cambio de hipoteca, pero enseguida nos va a dar más detalles. Con motivo del COVID nos preguntamos más que antes si existen enfermedades psicosomáticas, enfermedades que tienen su origen en la psicología, en la cabeza, y que luego se trasladan al cuerpo. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Existen esas enfermedades? ¿Cuáles son?
Pues bueno, es que esas enfermedades existen, pero algunas tienen causas mentales y otras tienen causas físicas. Cuando tiene una causa psicológica, en trastornos musculares, digestivos, cardiovasculares, respiratorios, reumatológicos, neurológicos, dermatológicos o inmunológicos, una larga lista, como ves, muy variada también,
sí.
Cuando estas dolencias, que pueden ser altamente incapacitantes en nuestro día a día, tienen un origen psicológico, hablamos de enfermedades psicosomáticas. No es que nosotros nos las provoquemos voluntariamente, claro que no, sino que son la consecuencia de cómo estamos gestionando, por ejemplo, nuestros pensamientos o nuestras emociones. Rosana Pereira es psicóloga sanitaria.
Y esa forma de interpretar lo que nos ocurre, que genera esa mayor ansiedad, está influyendo directamente en esa enfermedad física, que es la que al final se ve, ¿no? La psicológica es algo que está pero no se ve, y sin embargo las consecuencias físicas del malestar psicológico son lo que llamamos esa enfermedad psicosomática.
Supongo que el estrés tiene mucho que ver con esas enfermedades psicosomáticas.
Uh-huh,
claro, y supongo que habrá que abordar un tratamiento de forma conjunta, ¿no? O sea, no solo tratar al paciente desde el punto de vista psicológico por un lado y desde el punto de vista físico por otro, ¿no, Carmen?
Sí, es así. Tienes que defienden estos especialistas de la medicina psicosomática un abordaje integral en la que se tiene en cuenta pues los factores biomédicos, también los factores psicológicos, también el papel de esta persona en la sociedad y su propia historia, ¿no? Más que preguntarle cuando llegan a la consulta qué te pasa,
sí,
es qué te ha pasado, quizá.
Ajá.
Y es que, mira, Fernando, una de cada cuatro personas que acuden a un centro de salud con síntomas físicos, lo que tienen en realidad es un problema de origen psicológico. Por eso, el abordaje integral.
La psicosomática es aquella disciplina que entiende al ser humano como entidad biopsicosocial, es decir, donde el cuerpo, la mente, no tienen una división clara entre ellas y hay una relación bidireccional, cuerpo-mente, mente-cuerpo, y también de la persona con la sociedad y el medio ambiente en el que se inscribe.
Escuchamos a Luis Hernández, él es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Quienes se dedican a este tipo de medicina consideran central el papel de la mente en el origen y en el desarrollo de una enfermedad. Afrontar este tipo de dolencias, dicen, requiere de tener en cuenta todo lo que nos puede influir.
Cuando nos centramos solo en una parte de lo que es el cuerpo físico y nos olvidamos de la mente, estamos tratando de manera incompleta a la persona.
No se puede separar cuerpo de mente. Carmen, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros.
Un estudio que Rosa Rosado se ha sacado de la manga, porque se lo ha sacado de la manga.
De la manga del Mar Menor.
De la manga del Mar Menor, ahí hay muchos estudios flotantes en el agua. Sí. Dice que la gente de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, somos los que más hablamos. En España, luego le siguen los de Granada y Palma de Mallorca, que yo no sé de dónde habrán sacado este estudio. Bueno, pues eso nos ha permitido tomar este estudio como pretexto para preguntarte cuál es la persona que conoces que habla más. Que es que no hay manera de callarla. ¿Qué cuentan los oyentes?
Y aunque no la conozcas, porque a mí me da mucha rabia la gente que va a comprar y se enrolla con el de la tienda. Que eso en mi pueblo pasa mucho. Como tengas que ir a dos sitios, echas la mañana.
Ya.
Y la gente que no tiene prisa, no paran de hablar y le cuentan todas las penas.
Tú no vas a comprar, tú vas y pues como tú dices, a echar la mañana, hombre.
Pero vas a comprar, tú vas
media
con prisa.
Hora hablando con la dependienta del colmado y luego te lleva una latilla de sardina.
Efectivamente, eso le pasa a este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues si tenéis tiempo y queréis hablar con alguien, aquí se presenta el colega. Un día comprando en la carnicería, hasta el carnicero dijo, pero tío, acaba ya, que ya está, ya has comprado todo, que mira, que hay 6 personas esperando y tal. La gente me miraba con una cara de mala. Así que si algún día os aburrís, no sabéis de qué hablar, aquí me tenéis, presente.
O sea, el que no se iba de la carnicería,
era él, claro.
Y no le daba fatiga que hubiera cola.
Dando conversaciones, eso es lo peor, que tienes ya una cola de 6 personas y no te das cuenta. Es que hay gente que no se da cuenta.
Hay gente que no se da cuenta o que no quiere darse cuenta, Rosa.
Que es bueno, que le gusta hablar y se mete en la conversación y no es como tú que desconectas, el otro se mete ahí a tope.
Pero tú, por ejemplo, tú estás hablando con alguien, ¿no? Y entonces te contesta varias veces con una mirada perdida y un ya, y tú no te das por enterado.
Aludido.
Nada. Bueno, pues nada, pues es que entonces ya aunque le pegue voces te va a dar igual, porque ha decidido largarte.
Efectivamente.
La historia de la humanidad.
Y es que hay gente muy pesada que no escucha además cuando tú le hablas.
Hola, gente. Yo tengo una amiga, sí que me pone dolor de cabeza. Porque habla, madre mía. Mira, una vez le pegué una torta a mi hijo que tenía 8 añicos, que me va a doler a mí toda la vida. Pero por no dársela a ella, ¿eh? Es que ya es el colmo. Porque decía que mi hijo le había pegado fuego a la tecla del ascensor. Y mi hijo hoy, con 40 años, no coge un mechero. Pero ella, raca, que ha sido tu hijo, que mi hija me ha dicho que ha sido tu hijo. Pero él habla. Algunas veces no la llamo porque digo, es me da una hora y pico. Habla mucho. Adiós, gente. Buen fin de...
¿Tú sabes a mí el personal que me desespera? Tú le preguntas, por ejemplo, a alguien, oye, ¿y esta alfombra que hay aquí, de cuándo es? Es decirte, pues esta alfombra lo compramos hace 4 años, empieza diciéndote, bueno, en realidad Madrid fue conquistada por los árabes en el siglo VIII, y tú dices, no, pues si yo te estoy preguntando por la alfombra, no, espérate que ahora llego, entonces sigue contándote la historia de Madrid, pero los Austria, Felipe II, pues dice, sí, no, pero pues si yo quiero saber de cuándo es esta alfombra, no, es que si no te explico todo...
Efectivamente, en resumen...
Es decir, pero no necesito saber la historia musulmana de Madrid para saber de qué fecha es esta alfombra.
Pues sí, pues fíjate, este oyente que te voy a poner es de Córdoba.
A ver.
No digo más.
A ver.
Me ha mandado un mensaje de 2 minutos 19 segundos.
No es
de Córdoba,
no,
repito.
No, pero...
Dos minutos
ya 19... Ya estamos con el sesgo.
No, el estudio.
Ya estamos con el sesgo. A ver, ¿qué dice?
Es un mensaje de 2 minutos 19 segundos
sí,
que lo he resumido en 36.
Muy buenas tardes, gente. Vamos, he entrado a trabajar en una empresa hace un par de meses y un compañero de trabajo que tengo es un chaval, como están todos, con el Red Bull, el Monster, y da igual la hora al turno que tengamos. El chaval está 8 horas sin parar de hablar y habla de todo. 8 horas sin parar de hablar. Cada día tiene un ánimo diferente y hay días que está más animado. Y total, como yo casi siempre llevo el pinganillo escuchando la COPE, se pone a charlarte y esto, que no se calla. Y da igual que lo esté escuchando o no, es un espectáculo. Yo me lo paso genial con él. Un abrazo muy gordo, gente.
A ver.
36 segundos. ¿Qué? Hasta 2 minutos 19, que yo los escucho de mil amores. Ahora escuchar, los tengo que cortar porque 2 minutos pero, aquí pero Fernando desconecta y se duerme.
¿Añadí algo a lo que ha contado?
Pues que es de Córdoba como tú, Córdoba, qué bonita eres, que se alegra mucho de
Córdoba,
escucharte.
Córdoba, Jaime y Sola,
que este
Góngora,
chaval no para de hablar de series,
el
películas,
Califato,
leyes y
los Omeyas, de Ramán I, las tres fases de ampliación de la mezquita. ¿Te ha contado todo eso o no?
Pues 2 minutos 19 segundos.
España Visigoda, la iglesia de San Vicente, que estaba antes donde está ahora la Aljama Catedral. El mezquita,
pues casi
te ha contado.
Y lo que le gusta que digas que tú eres de Córdoba también. Entonces, bueno, pues nos
todo
hemos...
Todo para decir que hay un chaval en su trabajo que no calla y que se ha puesto un pinganillo.
Que habla mucho. Ya. Y entonces el pobre
ahora,
Juan
el
no
chaval,
se ha dado cuenta...
Tú imagínate, está hablando con otro que tiene un pinganillo, ¿eh?
Sí.
Si tú ves a alguien con un pinganillo, ¿sigues charlando?
Hay gente que le da igual. Se piensa que le estás escuchando aunque lleves el pinganillo. Pero es que Juan no era consciente de lo mucho que habla, ¿eh?
El propio
que manda el mensaje.
Bueno, lo ha contagiado el compañero.
No sé yo, pero es que no paraba de hablar, Juan. Es que vamos a resumir un poquito los mensajes.
A ver.
Bueno, y aquí va...
Ya está dando caña, Rosa.
No, hombre, no. Aquí va el maño más charlatán.
Buenas tardes, gente. A ver, la persona más charlatana que yo conozco soy yo mismo. Porque me han grabado durmiendo. Y es que durmiendo hablo también. O sea, es algo flipante. Y que diga Daniel que los de Zaragoza no hablamos, me parece muy feo, Muy feo.
Ah, o sea, él se siente orgulloso de que los maños hablan mucho. 607-150602. ¿Quién es la persona que no se calla ni debajo del agua que tú conoces y que tienes más cerca?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Noticia de última hora.
Nos llega una exclusiva.
Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.